14 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la fiesta de San Serapio. Recordamos el tuit que escribe el Papa Francisco a través de su cuenta oficial @pontifex, en el que dice que Jesús no se conforma con un porcentaje de amor. No podemos amarlo al 20, al 50 o al 60%. O todo o nada. Y ahora sí damos paso a nuestros titulares de hoy. El Papa Francisco ha asegurado hoy en su catequesis que las habladurías matan, porque la lengua mata como un cuchillo, y quien las dice es un terrorista. Toda una audiencia general que ha girado en torno al octavo mandamiento. El Papa Francisco viajará a Marruecos el próximo mes de marzo. Escucharemos al arzobispo de Rabat, el español Monseñor Cristóbal López Romero, quien hablará de las expectativas que se tienen de esta visita apostólica. El episcopado mexicano tiene nuevo presidente. Se trata de Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey. Nos vamos hasta Venezuela, donde la FAO advierte que la malnutrición y la hambruna se ha triplicado en los últimos 2 años. Y a continuación ampliaremos toda esta información, transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos.
El octavo mandamiento prohíbe falsear las relaciones con los demás. La verdad es un modo de vivir, de existir, y se ve en cada acto particular, y esa debe ser la vida del cristiano. Lo dijo el Papa Francisco en la catequesis del miércoles 14 de noviembre.
Le chiacchiere uccidono. Il chiacchierone o la chiacchierona è un terrorista.
Las habladurías matan, porque la lengua mata como un cuchillo, y quien las dice es un terrorista, porque con su lengua tira una bomba que destruye la fama de los demás, y él o ella se va tranquilo.
No dimenticare, chiacchierare e uccidere.
Decir habladurías es matar. Así Francisco, en la catequesis de este miércoles sobre el octavo mandamiento del Decálogo, que reza «No dirás falso testimonio ni mentirás», habló de la gravedad de vivir de comunicaciones no auténticas.
Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice.
¿Qué significa decir la verdad? ¿Significa ser sinceros o bien ser exactos? Hablando en italiano, Francisco planteó estas preguntas para la reflexión de los fieles, asegurando que en realidad nada de esto es suficiente, porque se puede estar sinceramente en error o se puede ser exactos en los detalles, pero no captar el sentido del todo. En efecto, el Papa señaló que cuando hablamos de la comunicación entre las personas, entendemos que no son solo las palabras, sino también los gestos, las actitudes, hasta los silencios y las ausencias. Esto porque una persona habla con todo lo que es y lo que hace.
Una persona parla con tutto quel che è e che fa.
Nosotros, dijo Francisco, vivimos comunicando y estamos continuamente al borde entre la verdad y la mentira.
Tra la verità e la menzogna.
Francisco observó, pues, que a veces nos justificamos diciendo «dije lo que escuché» o bien «he dicho solo la verdad», pero en realidad uno ha absolutizado el propio punto de vista o ha revelado hechos personales o reservados.
Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él.
Para reafirmar este concepto, en su catequesis impartida en italiano, el Papa señaló la lógica que nos guía sea ante las pequeñas situaciones como en las elecciones más comprometedoras, que es la que los padres y los abuelos nos enseñan cuando nos dicen de no decir mentiras.
Esta verità non si dice tanto con i discorsi.
Los cristianos, dijo el Papa, no son hombres y mujeres excepcionales, pero sí son hijos del Padre Celestial, que es bueno y no los desilusiona. Y esta verdad, añadió, no se dice tanto con los discursos, sino que es un modo de existir y se ve en cada acto particular.
Los animo a vivir como hijos que saben que Dios los ama y que con esa conciencia puedan construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Hemos recibido la noticia de la visita del Papa con una enorme alegría y con una gran esperanza. Alegría porque vamos a recibir al que es nuestro Padre y nuestro hermano mayor, y esperanza porque confiamos en que esta visita va a traer mucha gracia de Dios para crecer en la comunión con la Iglesia Universal. Lo dijo Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en conversación telefónica con Vatican News después de que este martes 13 de noviembre se anunciara la visita apostólica del Papa Francisco a Marruecos, acogiendo la invitación del rey Mohamed VI y de los obispos del país en programa para el 30 y 31 de marzo próximo. Escuchemos las declaraciones del arzobispo de Rabat.
Pues como es de suponer, con una enorme alegría y con una gran esperanza. Alegría porque vamos a recibir al que es nuestro padre y nuestro hermano mayor, y esperanza porque confiamos en que esta visita va a suponer para nosotros mucha gracia de Dios, va a suponer para nosotros la oportunidad de crecer en la comunión con la Iglesia Universal y entre nosotros también. Nuestra Iglesia pequeña proviene de más de 100 nacionalidades diferentes. Somos una Iglesia muy católica, es decir, muy universal. Y entonces siempre es un desafío vivir la comunión entre personas de orígenes y proveniencias tan dispares. Por eso la venida del Papa es una oportunidad para conocernos mejor, relacionarnos y crecer en la comunión. Pero es también, tenemos la esperanza de que la visita del Papa dará un impulso a toda nuestra tarea pastoral aquí en Marruecos, dará un impulso a nuestras relaciones islamocristianas con las autoridades, con el pueblo marroquí. Ya estamos en todo ello, pero se acrecentará y se fortificará. Y creo que también servirá para reforzar y consolidar el estatuto jurídico de la Iglesia aquí en Marruecos. Entonces recibimos al Papa con una gran alegría y con mucha esperanza.
Monseñor Cristóbal, como acaba de decir, la Iglesia en Marruecos es minoritaria. En este contexto, ¿cómo se viven las relaciones entre cristianos y musulmanes? ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y la sociedad marroquí?
Pues tenemos mucha relación, como es lógico, con el pueblo marroquí de diferentes maneras. Primero porque los cristianos, los decimos 30.000 cristianos católicos que somos, están insertos en el mundo laboral y educativo. Muchos de los cristianos que trabajan en empresas en medio de la mayoría del pueblo marroquí musulmán. Pero también tenemos muchos estudiantes universitarios de países africanos subsaharianos que están en las distintas universidades, y en cada una de las aulas a lo mejor hay uno, dos, tres cristianos. Entonces ahí están todo el tiempo trabajando con ellos. Pero además tenemos 15 escuelas católicas en las que todos los alumnos son musulmanes prácticamente, el 99,9%, también los profesores. Entonces la Iglesia está en relación con el pueblo marroquí, con la población musulmana, a través de esas 15 escuelas que atienden a 12.000 alumnos. Tenemos también la presencia en el mundo marroquí a través de Cáritas, que es una institución eclesial fuerte en el trabajo social, sobre todo con los migrantes subsaharianos, pero también con la población marroquí. Y en fin, los cristianos viven en barrios donde están lógicamente mezclados todo el tiempo con los musulmanes. Así que el diálogo interreligioso islamo-cristiano se da continuamente en esa convivencia diaria de vecinazgo, de compañerismo en el trabajo, de trabajo conjunto por las grandes causas de la humanidad. Nuestra inserción aquí es grande y queremos que sea así, porque somos una iglesia insignificante por el tamaño, minúscula, pero significativa por el mensaje que podemos dar, porque queremos y somos un signo del reino de Dios que está presente.
El arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. La elección se produjo el martes 13 de noviembre durante la asamblea plenaria que están llevando a cabo los obispos mexicanos en estos días, del 12 al 16 de noviembre, en la ciudad mexicana Cuautitlán Izcalli. Monseñor Rogelio Cabrera López es el arzobispo de Monterrey y será, durante el próximo trienio de 2019 a 2021, el nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tiene 67 años, nació el 24 de enero de 1951 en Santa Catarina, estado de Guanajuato, diócesis de Querétaro, y destaca por su gran trayectoria pastoral, siendo notorios sus estudios en Roma, primero en la Pontificia Universidad Gregoriana y luego en el Pontificio Instituto Bíblico, así como su ordenación como sacerdote en 1978 y su nombramiento como obispo de Tacámbaro en 1996 por Papa Juan Pablo II. Más tarde, en 2001, fue nombrado obispo de Tapachula y en 2004 de Tuxtla Gutiérrez. Su último nombramiento fue en 2012, cuando el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Monterrey.
Un nuevo informe presentado esta semana por el Organismo para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, afirman que la malnutrición y la hambruna se ha triplicado durante el bienio 2016 y 2018 en Venezuela. Según las estadísticas brindadas por la FAO, confirman que desde el 2010 hasta el 2017, el hambre en Venezuela se ha triplicado desde el 3.6% al 11.7%. Es importante señalar que estas son las mejores estimaciones que la FAO puede producir utilizando los datos proporcionados por el gobierno de Venezuela. Por lo tanto, lo que se desea enfatizar es la tendencia en lugar de los valores absolutos contenidos en el informe. Así lo suscribe los resultados presentados por ambos organismos durante esta semana. Por otro lado, el informe hace una mención a Bolivia y Argentina, países que le siguen el puesto a Venezuela, en el recuadro por integrar un tóxico cóctel de subnutrición, malnutrición y obesidad. La República Bolivariana aporta el 1.3 del total de 1.5 millones de personas con nuevos problemas estructurales en su ingesta cotidiana de calorías. Nuestro estudio confirma que, en términos generales, los cuadros de desnutrición se han incrementado de un 5 a un 6% del total de las naciones latinoamericanas y caribeñas, en el lapso que va desde 2015 al 2018. Haití, Antigua y Barbuda, y Bolivia y Granada son las naciones con mayores niveles de desnutrición en relación con el total de sus poblaciones, resalta Julio Verdegué, representante regional de la FAO. El informe de la FAO y la OPS advierte que los niveles de hambre en Latinoamérica siguen siendo bajos en comparación con el resto del mundo, y sobre todo en Sudamérica, donde los resultados preocupan aún más a estos dos organismos. Vamos por mal camino. La región ha dado un mal paso atrás en la lucha que venía ganando. No podemos tolerar los niveles actuales de hambre y la obesidad, ya que paralizará a toda una generación de latinoamericanos y caribeños, advierte Verdegué.
Hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.